En Voz de Hoy va a poder conducir esa empresa de acá a 5 años. ¿Por qué creemos que me tiene que estar yendo mal para cambiar? Es muy difícil que una empresa sea más grande que su líder.
Muy, pero muy buenos días. Soy Seba Sosa y esto es Emprende con Propósito. Y esta vez nos toca grabar en un lugar distinto. Estamos en la Florida, en Estados Unidos, recuperado ya del COVID. Así que en esta oportunidad, grabando desde acá. Es un placer y un gusto saludarlos. Recuerda que siempre está abierto este canal podcast, @emprendeconpropósito.com.ar, donde pueden escribirnos, enviar sugerencias, comentarios. Es un placer escucharlos. Y quiero comentar y tratar hoy un tema que hemos tocado en momentos anteriores, en otros podcasts, ¿no? El liderazgo. Hoy vamos a hablar del liderazgo. Y en este episodio vamos a inaugurar una suerte de trilogía, ¿no?
Sí, otra más.
Conviértete en el tipo de líder que las personas seguirán voluntariamente, incluso si no tienes el título o la posición. Lo dijo Brian Tracy, gran autor. Si no he leído nada de él, cualquier libro que agarren de él es excelente. Podcast número 54. ¿Eres el líder que necesita tu proyecto? Muchas veces creo que nosotros, como emprendedores, no solamente que acá en Emprende con Propósito, sino creo que en charlas, pero dedicamos tiempo a pensar, cuando uno va a encargar un proyecto, es decir, ¿cuáles son esos elementos importantes? Todos hemos escuchado y hemos comentado acá la importancia de repente salir, estudiar el mercado, ¿no? Conocer la calle, identificar de repente qué necesidad puede estar faltando, ¿no? Plan, hablamos de plan, visión, ¿sí? Ahora, cuando uno ya de repente salió a la calle, cuando uno de repente arrancó con su proyecto y está trabajando en ese emprendimiento, independientemente de si está recién comenzado o ya lleva, ¿no es cierto?, un buen tiempo liderando ese negocio y haciéndolo crecer y haciéndose realidad, a mí me parece que es oportuno preguntarse: ¿qué clase de líder estoy siendo? ¿No? ¿Qué clase de líder soy? Y si mi liderazgo es el que necesita el proyecto, o si es suficiente para llegar o arribar a donde yo quiero llegar. Yo me hice esta serie de preguntas allá por el año 2008. El negocio no venía tan bien, por lo menos desde donde lo veíamos nosotros, ¿no? De afuera quizás la película un poco distinta, pero porque la empresa crecía. Si uno miraba de repente, si en aquel entonces vos tenés presente, digamos, RE/MAX o que fuera, o sea, la empresa crecía, pero nosotros estábamos lejos de nuestros objetivos, de nuestras metas, de nuestras métricas. Veníamos trabajando con Doti sol a sol y a nuestro criterio era como que nada caminaba. ¿Viste cuando, no sé, vos remás y de repente te das vuelta y decís, bueno, cuánto hice? Y vos ves la orilla, ¿no? Ves la orilla todo el tiempo. Ahí los números se mantenían en rojo. Recuerdo estar continuamente viendo si necesitábamos llevar dinero para cubrir el banco, ¿no? Y era, avanzábamos a una velocidad de tortuga, ¿no? Y recuerdo que uno, como de alguna manera, como que se va quedando sin fuerzas, ¿no? Sin ganas. Y a mí me pasó eso y decidí tomar una pausa para mirar hacia adentro, para ver realmente cómo seguir y para intentar entender lo que estaba ocurriendo. Entonces, me gustaría hoy compartir con ustedes tres lecciones, tres cosas, tres puntos que aprendí, que rescaté de esa situación. Punto número uno: dejá de mirar hacia afuera para mirar hacia adentro. Dave Ramsey, otro autor, podcaster, orador, que sigo y lo he recomendado por ahí, dice: la mala noticia es que vos sos el problema de la empresa, la buena noticia es que vos sos la solución. Y vos podés cambiar, resolver el problema y hacer crecer el negocio. Volviendo a la situación que yo les comentaba hace unos segundos, 5 años habían pasado aproximadamente cuando llegué yo a este momento, ¿no? Que veníamos dejando la vida misma en la empresa, en la oficina, en cada reunión, en cada presentación, y levantar la vista, como les decía yo, y ver de alguna manera que daba la sensación que estábamos en el mismo lugar y que los sueños, que la meta, lo que proyectábamos estaba tan lejos de lo que nosotros nos imaginábamos dónde íbamos a estar en ese momento, ¿no? Y yo creo que fue una combinación de cosas, ¿no? Ese agotamiento, ese cansancio de sol a sol, quizás el hecho de todavía seguir teniendo que cubrir dinero. Nuestro Excel también estaba muy distinto a nuestra proyección, a lo que era nuestra realidad. Y te empezás a frustrar, ¿no? Te empezás a frustrar, la frustración te lleva, en mi caso, mi frustración me llevó después al enojo. Y ese enojo de repente, ¿viste? Ahí es donde yo dije, bueno, voy a tomar una pausa. Y empezás a hacerte preguntas, ¿no? Empezás a hacerte preguntas, sí, ¿por qué es que no está tomando vuelo? ¿Por qué es que estamos tan lejos de eso que nos imaginábamos, ¿no? De donde nos íbamos a estar y donde nosotros estamos. Entonces ahí vienen más preguntas.
¿Seré yo la persona que puede llevar esto, ¿no es cierto?, a donde nosotros queremos que vaya?
¿Será que tenemos la gente equivocada? ¿Será que no me sé expresar y no entienden lo que hay que hacer? ¿O yo no me sé comunicar? Y ahí entonces empieza a aparecer esta cuestión que decimos, quizás no soy yo la persona para llevar esto a cabo, ¿no? Mi formación, ¿será que tengo todas las herramientas, todas las cualidades que hace falta para hacer esto? Todo esto y otras cosas me pasaban por la cabeza, ¿no? Y yo no encontraba respuesta. Entonces es como que recibo esta pausa y esta pausa se hace un poquito más eterna. No fue un día o una semana, de repente me tomo un tiempo. Y es como que había perdido la motivación. Yo no sé si te pasa a vos, pero para mí es muy importante que, no sé, si yo voy a hacer algo, yo tengo que estar 100% convencido. La motivación o la confianza quizás en el proyecto, en mí, en alguna de las dos o en las dos. Así que decido tomarme una suerte de distancia en la cuestión. Y al comienzo, esta frustración que les comentaba, después la frustración pasa bronca, enojo, rabia, podríamos llegar a decir. Y como que viste, no sé si alguna vez te pasó que decís, ¿quién cuernos me mandó a hacer esto? O sea, ¿quién me dijo que tenía que hacer esto? ¿A quién dijo que esto era una buena idea? ¿No? Y ahí es donde yo, no sé, con el correr de los años, he descubierto, por así decirlo, esta cuestión de que hay dos tipos de enojo, ¿no? El enojo sano, o el enojo bueno, y el enojo malo, ¿no? El primer enojo, el enojo malo, es el enojo que, viste, te pones en gruñón, te despotricas contra los demás principalmente, ¿no? Por supuesto que en mi caso era en silencio por ahí, porque a veces la gran mayoría del tiempo no se lo decía, pero por dentro es como que buscando culpables, ¿no? Vos, ¿no? Vos. Y de alguna manera proyectando en otros eso que sentís vos por dentro, ¿no? No sé si se entiende lo que alguien se siente identificado. Y digo, ¿cómo puede ser? ¿No? 5 años y vos, viste, venir y decían, hay que poner tanto, y viste vos decís, pero che, los negocios se supone que tienen que funcionar de manera distinta, ¿no? Trabajando, y decís, a veces me pregunto, digo, ¿qué hacíamos de 7 de la mañana a medianoche trabajando? ¿Dónde estaba? En la oficina. Y esto es loco, ¿no? Porque yo, es más, recuerdo que yo soy de usar mucho papel, ¿no? Le he comentado que... Entonces yo tenía libretas y me acuerdo que yo en un momento dado, en una de esas libretas que yo tenía, llegué a anotar la lista de potenciales compradores. Decía, a ver, si yo quisiera rajar, irme a la miércoles, ¿no? ¿Quiénes serían las personas a que yo las llamaría y le diría, che, te interesa, ¿no? Lo buscaba hace un tiempo porque son esas cosas que son fuertes, son historias, recuerdos que uno quiere y todavía no he encontrado ese pedazo de papel, esa libreta, me gustaría, ¿no? Lo veía todo negro. Me acuerdo de otra cosa, nosotros vivíamos muy cerca de la oficina y 3-4 cuadras, y me acuerdo que pasaba y miraba las personas que trabajan en los puestos de revistas y de diarios, ¿no? Y yo decía, ese es un trabajo que está bueno tener. O sea, ¿qué estrés puede tener este señor? Digo, yo quiero hacer eso. Yo quiero cambiar mi escritorio, mi lugar, hasta que dejé de mirar hacia afuera. Hasta que dejé, ¿no es cierto?, y empecé a mirar hacia adentro. Y hay un poco de la idea, el concepto es de volver a la fuente, ¿no? De decir, a ver, cuando con Toti decidimos poner nuestro sueño, este sueño, en una valija y mudarnos y venir a Argentina, ¿no? Tomé tiempo para conectar con la familia, para conectar con mi familia. Para mí la familia es muy importante. De ahí vienen los valores y tantos principios y la base que me ha permitido ser la persona que soy, conectar y escuchar a mentores, a amigos, y por qué no también realmente creo mucho en esto de hablar y pedirle a Dios guía y ayuda, ¿no? Y fue ahí donde me salió el enojo bueno, podríamos decirlo. Y este enojo bueno me llevó y me movilizó y te pone en movimiento, te ayuda a mirar hacia adentro, te miras al espejo y decís, ah, mira, ahí está el flaco que es responsable, ¿no es cierto?, de todo esto. Y conectar con ese sueño, conectar con esa motivación y empezar a hacerme cargo. Y cuando dejé de mirar hacia afuera y pude empezar a verme a mí mismo, la conclusión que saqué fue un poco esto, ¿no? Ahí está la persona, ¿no? Y si de alguna manera no te gusta el equipo que venís armando, ahí está la persona con la que podés hablar. Y si de alguna manera la gente no entiende, y ahí está la persona con la que... Y si, y ahí está la persona, ¿no? Entonces, y cuando de repente, yo digo, si uno no está del todo conforme, tenemos que saber de que uno y el equipo y la empresa es tan bueno como lo que uno ha podido hacer. Y esa es una de las lecciones que me quedó de... Y yo agradezco haber pasado por ese momento, agradezco por haberme cuestionado y haberme hecho todas estas preguntas, ¿no es cierto? Y haberme tomado la pausa. Y me sorprende que yo veo que pasan los años y veo líderes, personas que nunca se hacen estas preguntas, no se cuestionan, no se permiten preguntarse ni ellos mismos, ¿no? Y mucho menos no se habilita a la gente al lado a hacer preguntas, ¿no? Entonces yo digo, yo te dejo esta pregunta ahí, vos, hoy, tu voz de hoy, tu persona de hoy, con las cualidades que vos tenés y que vos reunís, con la persona que vos sos, ahora proyecta tu empresa de acá a 5 años.
El vos de hoy va a poder conducir esa empresa de acá a 5 años.
Punto número 2. El proyecto no será nunca más grande que su líder. Está muy relacionada con lo que recién veníamos hablando, ¿no? Y esta fue otra de las cosas que aprendí en ese momento, ¿no? Y he ido tomando conciencia a lo largo de los años, ¿no? Con el correr del tiempo. La empresa nunca será, nunca es una palabra, habrá una excepción seguramente que habrá por allá afuera.
Pero yo creo que es muy difícil que una empresa sea más grande que su líder.
Y creo que este es un punto muy importante y necesario tener presente. Uno se mete a desarrollar un proyecto con el anhelo, por supuesto, de poder vivir, de vivir. Es más, muchas veces cuando emprendemos decimos, bueno, ¿y por qué vas a emprender? Y bueno, porque yo quiero ganar más de lo que ganaba antes. Entonces, ese riesgo viene como contraparte, viene de repente decir, bueno, voy a poder vivir y vivir bien y cumplir con todos mis sueños. A veces también eso que nos lleva a emprender tiene que ver con una necesidad que vemos, decir, che, yo puedo hacer algo para esta cuestión. Pero uno se imagina viendo a su empresa, a su negocio crecer. Y crecer, por supuesto, de ahí viene rentabilidad, viene, digamos, algo que avanza, algo de lo cual la gente quiere ser parte. Ahora, para crecer, ¿no? De cero hasta donde uno lo imagine. Lo he dicho en otras oportunidades, para mí, crecer es un proceso natural, como el mismo de las plantas, ¿no? Uno ve a las plantas crecer, quienes de repente hemos hecho el ejercicio de la germinación cuando estábamos en la primaria y ver de repente a esto, de repente que fuera de la semillita la germinación empieza a crecer, ¿no? Y en la medida que reciban lo que necesitan, lo importante es bueno, ponerlo en la luz, se riega cada tanto. Acá tenemos una orquídea que le había regalado a Doti en estos días de recuperación y siempre leo con la orquídea me va más o menos mal, ¿no? Pero viste, esto es decir, bueno, a ver, ¿cuánto? Ponerlo en la luz, ¿cuánto de luz? Mucho, poco, regarlo, ¿no? Y en la medida que tengan y se lo dé lo que necesita, las plantas crecen. Ahora, es otra cosa importante, las plantas crecen hasta donde le dé el tamaño de la maceta. Entonces, pregunto, ¿hasta dónde va a crecer tu empresa? Y en algún punto, nosotros somos esa maceta. Nosotros somos el crecimiento tuyo como líder, es lo que va a determinar hasta dónde puede crecer, ¿no es cierto?, esa empresa. Tu nivel de liderazgo, tu nivel como persona es lo que va a determinar hasta dónde puede avanzar el proyecto. Ahora sí, si uno no crece como líder, la gente que vos incorporas a tu proyecto en algún punto va a empezar a sentir un techo, ¿sí? Y quizás no es tan físico como de repente uno, pero con el correr del tiempo empieza a aparecer. Y si bien vos no podés tocar ese techo, quizás literalmente, empieza la gente a perder motivación, perder entusiasmo, perder esas ganas, ¿no es cierto?, de venir y dejar absolutamente todo cuando vienen a trabajar. ¿Y saben qué? Cuando las personas ven que el proyecto se empieza a estancar, que el futuro, que lo más lindo ya no está allá, sino que lo vemos por el espejo retrovisor, la realidad que yo creo es que estas personas que invertiste tiempo, las formaste, hay un vínculo, una relación, estas personas ahora de repente empiezan a ver que ¿no es cierto?, que el jardín del vecino es más lindo, que hay otras empresas de repente que empiezan a hacer seducciones. ¿Qué cambió? Cambió lo que está ocurriendo. Y ellos empiezan a buscar otro lugar donde ellos puedan crecer, donde puedan desafiarse. Porque siente que si se quedan ahí, por más que hay un cariño y quizás una relación, empiezan, ¿cierto?, a perder ganas. Y yo creo que en el fondo todos queremos venir con ganas a trabajar y todos queremos ser parte de un equipo, de una empresa que crece y próspera. Y acá viene, si me permitís, me intento meter un poco quizás en la cabeza de algunos de ustedes y les digo otra cosa que pasa en América Latina. Yo creo que muchas veces, cuando tenemos gente en relación de dependencia, colaboradores, personas que nos ayudan, ¿sí?, está esta cuestión de quizás, pará, si yo enseño a Sebastián lo que yo sé, Sebastián mañana se sube al caballo, ¿no es cierto?, y se va, y me deja, y todo lo que yo invertí, todo lo que yo hice, entonces, ¿qué hacemos? No, yo no voy a capacitar, no voy a entrenar, no voy a compartir, no voy a abrir el juego y mostrarle, ¿no es cierto?, todas estas cosas. Y la gente, como digo yo, la gente deja de traer su corazón, deja de traer su ser, su alma, por así decirlo, su fuerza, su cabeza, para trabajar. Estos líderes, lo que no se dan cuenta es que, algo me dirá, bueno, Sebastián, pero ¿qué es peor? ¿Perder a una persona que capacité, que le digo, qué es peor? ¿Tener gente que no está motivada, que no está entusiasmada, que no está capacitada, que no es profesional? ¿Y que sabes que lo peor de todo? Que se quedan con vos 5, 10 años, 15 años, 20 años, ¿no? Yo creo que eso es muchísimo, muchísimo peor, ¿no? Lo otro que creo que puede pasar, en el caso que no crezcas, es que la gente que se sume a tu empresa a larga, por ahí también no sea la gente que vos quieras, ¿no es cierto?, tener. Entonces yo veo peligros cuando una empresa se estanca porque a la larga el líder ha dejado de crecer. Por eso que es fundamental que el proyecto, que la empresa avance, que crezca y que eso, ¿no es cierto?, que vos y que yo busquemos y tengamos como prioridad, como objetivo, desarrollarnos, crecer, elevar esa etapa, elevar ese, ¿no es cierto?, ese techo. No, y ahora vos me preguntarás, Seba, ¿y por dónde arranco? ¿Cómo me doy cuenta si estoy creciendo como líder? Mira, la plata no es sinónimo de crecimiento personal o profesional. Y es importante, lo he dicho en varias oportunidades, lo voy a repetir de vuelta acá, yo no estoy peleado con el dinero, y me encanta crecer y prosperar también, digamos, económicamente. Ahora, lo que sí es importante es no creer que el dinero, el crecimiento puro y exclusivamente económico, es sinónimo de crecimiento. Tener dinero no es necesariamente que estamos creciendo como líderes, ¿no? Yo creo que una de esas alertas que puede mostrar crecimiento es el nivel de nuestras conversaciones, ¿no? Es la charla con nuestros amigos, nuestro entorno.
Las conversaciones que tenemos nos marcan nuestro grado de altitud.
Me parece que algo de esto comentamos en aquel podcast del 35.000 pies de altura, si no lo han escuchado, ¿no? Y viste que esas conversaciones nos empiezan a aburrir de repente, ¿no? Y vos decís, pero, che, ¿qué? Mira, les doy un ejemplo. Hace muchos años, hace unos cuantos años, me acuerdo, fuimos a comer con un grupo de amigos y gente que hace mucho tiempo que yo conocía. Y me acuerdo cuando nos fuimos de ahí, nos subimos al auto, regresábamos a casa con Doti. Y le digo, Doti, che, ¿notaste que fulano, lana? Los vi como cambiados, ¿no? Puede ser. Y conversación va y viene y Doti me dice, no, la verdad que no noté que haya cambiado ella o él, no. Dice, Sebastián, quizás el que cambió fuiste vos. Capaz que la persona que cambió ha sido vos. Y la conclusión de esto es que yo creo honestamente que el nivel de conversación... Hoy me pasa que hay conversaciones que me aburren. Y lo que yo me doy cuenta cuando miro, digo, pero si esa persona está conversando de la misma manera que conversaba antes. Entonces, capaz que es mi nivel de conversación. Es lo que yo hoy necesito, digamos, conversar y avanzar y crecer. Entonces... Y esto me lleva al punto número 3. Punto número 3, rodéate de personas que hagan buenas preguntas. Así como las conversaciones, la calidad, el nivel de preguntas, para mí hablan fuerte de nosotros. Y esta pregunta con la que arrancamos el podcast me parece que es un buen lugar por donde comenzar, ¿no? ¿Soy yo el líder, la líder que necesita mi proyecto? ¿Cómo estoy yo preparado para liderar la empresa, cierto, esta empresa, la que armé, la que soñé, que será de acá a 5 años? Una vez escuché a alguien decir justamente esto, que uno es tan bueno como la calidad, ¿no es cierto?, de preguntas o el tipo de preguntas que sabe hacer. A veces hablamos entre nosotros, Doti y yo, ¿no?, de que nos damos cuenta que somos exigentes o críticos, pero viene de mano con esto, yo creo, es hacerte las preguntas, ¿no? Es conversar y ser crítico y decir, a ver, ¿y qué se podría haber hecho mejor? ¿Y qué pensás vos de esta cuestión? Y no parar ahí, ¿no? Sino también yo creo que muchas veces es increíble, igual hago una pausa y un paréntesis, es increíble la cantidad de personas que se vienen a la mente que no saben hacerse preguntas, no se hacen preguntas. Y no solamente que no se hacen, me atrevería a decir que demasiadas, ¿no? Pero no solamente que no se las hacen, sino que no habilitan a las personas alrededor. Porque una de las cosas que nosotros intentamos hacer, y siempre hay lugar de mejora, intentamos hacer es no solamente que preguntarnos nosotros, sino generar este espacio donde la gente a tu alrededor pueda hacer preguntas. Yo creo que existe un mito, otro mito. En mi criterio hay que trabajar y hay que buscar derribar. El análisis, el cambio, la mejora, solo puede venir o debe venir quizás cuando las cosas están funcionando mal. ¿Viste cuando a veces le decía a alguien, estoy pensando en cambiar, pero que te está yendo mal? ¿Por qué creemos que me tiene que estar yendo mal para cambiar? Para sentarme a analizarme, para hacerme preguntas, ¿no es cierto? Entonces, yo digo, ¿no será que justamente cuando las cosas están yendo bien, está bueno hacerse preguntas? ¿Está bueno hacerse una pausa? Y sé que yo de repente la experiencia mía que yo conté fue en un momento muy particular, en un momento difícil, negro, digamos, quizás uno de los peores momentos que me tocó a mí atravesar. Pero esto es algo que yo, a lo largo del tiempo, esa experiencia me enseñó para incorporarla como un ejercicio, ¿no? Y yo todos los años con Doti conversamos y con el grupo de personas que nos rodean, digamos, entre el equipo es, che, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Estoy para seguir conduciendo. Muchas veces en confianza, en el círculo de gente, digamos, dentro de la empresa, muchas veces le digo, che, si le estoy pifiando, si no estoy a la altura, avisen, díganme. Esto de hacer encuestas, de hacer ¿viste? Estos ejercicios 360, no quedarte solamente con tu socio o tu socia o de repente un colaborador, un empleado, sino buscar, escuchar al cliente, escuchar a la calle. Esto es muy importante y esto es algo que yo rescaté, creo que saqué de esta experiencia que nosotros vivimos. Yo creo que cuando uno habilita a la gente a su alrededor, ¿no? Y vuelvo a decirlo, no solamente a la gente que está ahí, es inexistente, sino gente alrededor, cuando uno habilite a la gente, que levante la mano, que hable. Lo decía Leandro, ¿sí? de Mini Anima, bebé, los otros días cuando conversábamos con él en el podcast, ¿no? Él hablaba de aliados estratégicos, socios estratégicos, ¿no? En el caso de Oca, por ejemplo, lo puso él como ejemplo. Qué importante que escuchar a la gente que colabora, que es parte de tu equipo. A veces cuando hablamos de equipo creemos que tiene que ser sí o sí la persona a la de repente a la que yo tengo contratada, pero nuestro equipo es mucho más grande, ¿no? Quizás 2, 3, 4, 5 o 20 colaboradores que vos tengas en la oficina, ¿no? Yo creo que si uno abre el diálogo con estas personas, ¿no? Para que hagan preguntas, para que pregunten y cuestionen sobre el negocio, sobre el proyecto, ¿no? Y cómo esto nos ayuda a seguir creciendo. Hoy todos los años intento hacer esto, ¿no? De analizar, como les decía, de cómo estoy. Abrimos canales de encuestas, de buscar escuchar. Cuando vos, yo creo que esta es una parte importante de nuestra cultura, que quienes están del otro lado y pertenecen, por ejemplo, a nuestra red, digamos, RE/MAX, saben que pueden levantar la mano y que pueden, digamos, que pueden opinar y que hay un lugar para escuchar. Yo creo que esto ha sido clave para nuestro crecimiento como empresa, el hecho de que haya feedback. Y uno no tiene que matar a la persona que está dándote feedback, ¿no? Porque si uno mata al mensajero, después hay miedo, ¿no? Hay miedo de compartir, ¿cierto? Y un lugar, una cultura, una organización donde no hay miedo a hablar y expresarse, yo creo que es una empresa que en algún punto está coqueteando con desaparecer, está coqueteando con amesetarse, está coqueteando con eventualmente morir, ¿no? Entonces uno en ese lugar está, como decimos en Argentina, está en el horno. Entonces, ojo con tener una cultura donde no se puede levantar la mano. Ojo con tener un espacio, una organización donde la gente tiene miedo a equivocarse. Equivocarse está bien. Alguien el otro día decía, está buenísimo porque cuando uno de repente es empleado, puede equivocarse y el plato lo lava otro, ¿no? Pero, y esto no significa que voy a derrochar dinero, pero esto significa que hay un lugar donde yo puedo cometer un error buscando hacer las cosas bien, pero porque esa es la empresa donde yo quiero ser parte. Yo quiero ser una empresa donde hay ese margen, esa posibilidad de también innovar, de pensar, de traer tu mente al trabajo. Yo, a mí, por favor, sí, que la gente traiga su cabeza al trabajo, es claro, ¿no? Imagínate un lugar decir, no, deja tu cabeza en la casa, no, acá vos tenés que hacer lo que yo te digo, no hay lugar para preguntas, no hay lugar absolutamente para nada. ¿Quién quiere trabajar en un lugar así, no? Y preparar el equipo para que ellos también avancen. Y también es preguntarnos esto que venimos diciendo. El equipo, la gente que tengo, ¿no? ¿Están para avanzar el proyecto que queremos ir? Y recordemos esto, que la gente que incorpora a la empresa también está limitado por la persona y el líder que yo estoy siendo. ¿Tenemos el equipo para los próximos 5 años? ¿Soy la persona para los próximos 5 años? Toda clase de preguntas, algunas que te estoy dejando ahí, ¿no es cierto?, para que vos te hagas. ¿Y qué pasa si no las hacemos? Bueno, creo que ya lo hemos tocado, ¿no? Yo creo que es importante que la gente opine, que la gente levante la mano, que vos te hagas preguntas, que habilites a la gente a hacer preguntas. Hay una frase que me gusta, y vamos a cerrar este punto con esto, dice, la gente que rehúsa escuchar a las personas, a su gente alrededor, eventualmente van a estar rodeadas de personas que no tienen nada significativo para decir. A mí, yo por lo menos cuando voy a algún lugar y la gente no hace preguntas, a mí el silencio me dice mucho. Lo pienso en nuestros lugares, en nuestras reuniones a veces. Cuando hay silencio es para preocuparse.
Punto número 1, dejar de mirar hacia afuera, empezar a mirar hacia adentro. Punto número 2, el proyecto difícilmente será más grande que su líder. Punto número 3, rodeate de personas que hacen buenas preguntas.
Gracias por acompañarnos. Gracias por estar ahí, del otro lado. Gracias por enviarnos comentarios, por escucharnos y por recomendar, por compartir esto de repente con quien vos consideres que lo puede estar necesitando. Que ganamos, y ganamos inspirar, y ganamos desafiar, ganamos sacudir quizás a una persona más que se atreva y se anime a ir detrás de ese sueño. Recuerden que pueden escribirnos, ¿no? Pueden hacerlo, tienen nuestros canales, yo mencioné el email. También estamos en YouTube, lo subimos a este episodio en video y por supuesto que en Spotify o en Instagram, Seba Sosa Emprende. Muchísimas gracias, un beso enorme, que tengan ustedes un muy, pero muy lindo día. Esto fue Emprende con Propósito, Seba Sosa.